y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La delegación presidencial metropolitana deberá definir si declara funeral de alto riesgo el caso del hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel.
El Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, a través de un lienzo, se adjudicó el ataque incendiario a maquinaria y vehículos en Lautaro.
Finalizaron las réplicas por parte de las defensas de los cuatro acusados por la muerte de los tres carabineros asesinados en Cañete.
Con un duro discurso contra los hechos de corrupción al interior del Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesit, lanzó su cuenta pública y la realizó el 2025.
En la cuenta regresiva para dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric insistió en emplazar a la oposición a dejar los gallitos políticos y aprobar el proyecto de Sala Cuna.
A 9 días de asumir, el presidente electo José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad. La instancia sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda.
La economía chilena partió el año con el pie izquierdo. El IMASEC de enero marcó un 0,1% en medio de las tensiones geopolíticas debido al conflicto en Medio Oriente.
En noticias del ámbito internacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y llevarán algo de tiempo hasta alcanzar los objetivos.
Está investigando el ataque contra tres cazas F-15 que se produjo por fuego amigo de Kuwait.
Los profesores argentinos iniciaron hoy un paro nacional en reclamo a mejoras salariales.
En el deporte, el técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, se quejó del poco tiempo de descanso para enfrentar un partido definitorio por la Copa Sudamericana tras el Superclásico.
Y esta jornada debutan las Diablas ante Suiza en el premundial de hockey que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 800-810-810. Es una línea telefónica para nuestros auditores totalmente gratuita. Y si nos quiere escribir, lo puede hacer al más 569-9200-7888. Ese es nuestro WhatsApp, anótelo, guárdelo, nos puede mandar imágenes, videos, textos, audio, cualquier información. Esta transmisión además usted la puede escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país y estamos transmitiendo en YouTube.
Lo decíamos recién los titulares, la delegación presidencial metropolitana tendrá que definir en las próximas horas si declara como funeral de alto riesgo el del hincha de Colo-Colo que fue asesinado en la comuna de Pudahuel.
En paralelo continúa la investigación para identificar y detener a los responsables. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital, Rodrigo Pino. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y el delegado Gonzalo Durán deberá definir dentro de los próximos minutos, ya prácticamente, si en definitiva se considera un funeral de alto riesgo la muerte o el asesinato de este hincha de Colo-Colo que fue atacado con armas de fuego en la jornada de ayer en la comuna de Pudahuel, en lo que es la previa de este superclásico que se jugó en el Estadio Monumental durante la jornada del día domingo. Recordemos un crimen que se produjo en el sector de la calle General Bonilla con el Salitre, donde hinchas de Colo Colo llegaron hasta este sector y se enfrentaron con simpatizantes del club de la Universidad de Chile. En ese contexto es que finalmente se generaron riñas, golpes, lanzamientos, objetos contundentes, y terminó la peor forma, con disparos que terminó con este hombre de 32 años muerto, hincha de Colo Colo, y también con un menor de edad, también con una herida de bala, con lesión grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Estuvo trabajando durante las últimas horas el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, ante la eventualidad que esto pueda estar vinculado también al crimen organizado, más allá de lo que es esta batalla entre estas dos denominadas barras bravas, que son de Colo Colo y Universidad de Chile. El fiscal, de hecho, Eduardo Pontigo, fiscal Eco, entregó detalles de cómo se habían producido estos antecedentes, donde se generó efectivamente esta riña entre estos dos grupos. No se sabe el número exacto de cuántas personas, pero que estarían ligados a estos dos clubes de fútbol.
Proceden a tener un enfrentamiento verbal, primeramente con barristas que se encontraban en ese lugar de Universidad de Chile, produciéndose disparos por parte de estos barristas de Universidad de Chile en contra de estos barristas de Colo Colo. Proceden a impactar a dos víctimas, una víctima adulta que fallece y otro menor de edad que también mantiene un impacto balístico, pero está fuera de riesgo vital.
Sí, en medio de estos disparos, de esta riña, muchas personas que transitaban por este sector de la comuna de Pudahuel debieron correr ante la posibilidad de ser alcanzados por uno de estos disparos. Muchos de ellos incluso se refugiaron en un almacén, donde tuvimos la posibilidad de conversar con un testigo de estos hechos, quien relató efectivamente que todo esto había partido con insultos, posteriormente había pasado a elementos mayores, como es estos golpes de pies, puños, elementos contundentes, y finalmente con estos disparos. También apuntó a que esta es una situación que no solamente se está viviendo la jornada de ayer, que terminó de la peor forma con esta persona fallecida, sino que ha habido incidentes anteriores en torno a estas dos barras de estos clubes de fútbol para enfrentarse en torno a estas demandas deportivas o disputas deportivas, pero también alguna situación que puede ir más allá de este aspecto futbolístico.
Escuché todo el grito y el tema de los disparos y eso, y ahí, claro, todos corriendo, arrancando, entrepegándose, con caos entre los del pueblo y la U. Mucha gente incluso entró a esconderse acá. Entonces yo tengo entendido que de antes los del pueblo vienen como acá a hacer pleito.
Sí, hubo palabras también por parte del gobierno a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo que efectivamente estas barras bravas vinculadas a lo que es este aspecto deportivo del fútbol genera también estos incidentes en zonas periféricas de la capital y en el caso de la región metropolitana hay varios puntos que están siendo tratados en materia de seguridad para evitar que se repitan hechos como en la jornada de ayer día domingo. De todas formas, pese a que hay una investigación por parte de la Policía de Investigaciones y también del equipo contra el crimen organizado y homicidios, el ministro Luis Cordero dijo que por ahora la investigación no apuntaría a un delito ligado al crimen organizado.
Lo que ocurre dentro de los estadios tiene un impacto en las zonas periféricas de la ciudad, especialmente en la región metropolitana, y que no tiene simplemente que ver con disputas de clubes, sino que puede estar asociado a otros aspectos. No digo que este sea el caso, pero este hecho en particular nosotros no lo atribuiríamos a un elemento vinculado a organizaciones criminales por ahora.
Sí, ahí pendiente lo que es la investigación policial para ubicar a los autores de estos disparos que terminaron con esta persona muerta, pero también se tiene que definir si el caso de él se va a declarar o no funeral de alto riesgo. Y en este caso, la palabra del delegado presidencial, Gonzalo Durán, va a ser clave, porque no solamente hay una investigación en curso por este hecho ocurrido la jornada de ayer en la comuna de Pudahuel, sino que también una investigación en la comuna de San Ramón, porque el día sábado, tras un arengazo que se produjo en favor de Club Universidad de Chile, según la investigación que está barajando hasta ahora también la propia delegación presidencial, se produjo otro crimen. Otro hincha, este caso de la Universidad de Chile, recibió un disparo en su cabeza, murió producto de esta situación, y esto también estaría ligado a estos enfrentamientos o confrontaciones entre los clubes de fútbol. En este caso también se tiene que definir si puede ser catalogado funeral de alto riesgo. Escuchemos también las palabras del delegado Gonzalo Durán.
Verdaderos delincuentes que no tienen nada que ver con la dinámica del fútbol propicien hechos de esta naturaleza y que terminen con resultado fatal. Presumiblemente, en virtud de las circunstancias en que se produjeron los hechos, las características de las propias personas involucradas, esto es, una eventual participación en barras bravas, etcétera, hay una probabilidad muy significativa de que sean declarados de riesgo.
Sí, creo que está faltando, lo indicaba esta mañana el delegado presidencial, un informe completo que debe entregar carabineros, la policía de investigaciones y también gendarmería, principalmente lo que tiene relación con la ubicación geográfica donde se realizarían estos funerales, si estas personas cuentan con antecedentes policiales previos o condenas previas, y es por eso que es importante el informe de gendarmería, y tras aquello se tiene que estructurar un plan para ver si efectivamente estas dos personas son de riesgo, en este caso su núcleo cercano en estos funerales, y por lo tanto puede representar un riesgo y debe determinarse el despliegue mayor de carabineros en estos puntos. Está a la espera que durante esta jornada, nos señalamos pasado el mediodía, se había señalado, se va a entregar esta determinación. Hasta ahora no se ha entregado esta información, pero todo apuntaría, ya lo señalaba el delegado presidencial, de que los antecedentes darían pie a una declaración de funeral de alto riesgo del caso ocurrido en Pudahuel y también en la comuna de San Ramón. Bio Bio, la radio.
1:11 p.m.
Y el Ministerio de Seguridad Pública aseguró que están trabajando para dar con la detención de los responsables del asesinato de un jugador de fútbol amateur. Esto en medio de una riña en un partido entre el club Estrella Roja y Cerro Alegre en San Antonio.
En tanto, la Asociación Regional de Fútbol Amateur informó la suspensión de todos los torneos regionales. Cristóbal López tiene los detalles. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente es una situación que se registró durante la tarde de ayer, esto en el sector de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, donde se desarrollaba un enfrentamiento de fútbol amateur entre el club local de San Antonio Cerro Alegre y el equipo Estrella Roja de la comuna de Valparaíso. Es en este momento donde se realiza una riña que termina con disparos que dan muerte a Nicolás Vidal, quien es un jugador del club Estrella Roja de Valparaíso, quien no participó de este encuentro porque no portaba su carnet de identidad, pero sí se encontraba en las tribunas, lugar donde fue alcanzado por uno de estos disparos, falleciendo en las horas posteriores en el hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. Lo cierto es que ha sido esto notificado por las autoridades, quienes se encuentran realizando todas las pericias correspondientes, e incluso la Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Alejandra Romero, adelantó que ya se encontrarían preliminarmente identificados los responsables de estos hechos y se trabaja en su detención. Escuchemos sus declaraciones.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados que ya se encuentran preliminarmente identificados para que puedan cumplir y, digamos, dar cuenta ante la justicia por los hechos cometidos. Como Ministerio de Seguridad Pública, desde su entrada en régimen, hemos venido trabajando en coordinaciones específicamente en lo que dice relación con fútbol amateur.
Ahora bien, como bien lo mencionábamos, el fútbol amateur a nivel regional fue suspendido, esto luego de estos hechos de violencia que se registraron el día de ayer y que se suman a otros hechos que se habían registrado con anterioridad en la región de Valparaíso. Lo cierto es que las diligencias fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, y fue justamente el jefe de esta unidad, el comisario Pablo Alegría, quien entregó mayores antecedentes de la situación, por lo menos en los primeros minutos de la concurrencia de este equipo especializado al lugar de los hechos.
Durante el desarrollo del partido se genera una riña entre ambas cuadras e hinchadas, resultando herido un jugador del equipo visitante con diferentes impactos de proyectil balístico, siendo trasladado al servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, donde pese a los esfuerzos médicos, la persona fallece.
Ahora bien, se ha continuado con el levantamiento de evidencia que tiene que ver también con la gente que estaba grabando dentro de las tribunas. De hecho, a través de redes sociales se han viralizado diversos registros donde se pueden escuchar incluso los múltiples disparos que fueron percutados durante esta riña y que terminaron con la muerte de Nicolás Vidal. También sobre esto se refirió el fiscal de turno del sitio del suceso, Francisco Martínez, quien entregó también mayores antecedentes sobre las diligencias que se están llevando a cabo para poder dar con los responsables de estos disparos que dieron la muerte a este jugador desde el equipo amateur Estrella Roja de Valparaíso.
Se inició una gresca en la galería, la cual también trasuntó a la cancha de fútbol, y en medio de estas circunstancias se produce esta agresión a un espectador, a Nicolás, quien recibe un disparo, un proyectil balístico, el cual le causa la muerte.
Bueno, lo cierto es que, como bien lo hemos mencionado, esta es información que se mantiene en desarrollo, porque si bien estos hechos ocurrieron el día de ayer, se mantienen en curso las diligencias y ya se estaría trabajando incluso en poder lograr la detención de él o los responsables de este crimen que terminó con la vida de un futbolista amateur en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bienvenido, ¿qué podemos
¿podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:15 p.m.
El año 2026 comenzó con el freno económico puesto luego que se conociera que el IMASEC de enero cayó un 0,1%, incidido por una desaceleración en la producción de bienes.
El dato mensual se da en un contexto de mayor incertidumbre global por las tensiones en Medio Oriente, lo que mantiene atentos claramente a los mercados y a la evaluación de la economía local, que ha visto importantes fluctuaciones en la bolsa y el tipo de cambio. Vanessa Gajardo tiene más detalles, está con nosotros. Hola Vanessa, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, esta mañana el Banco Central publicó el primer índice mensual de actividad económica del año 2026, que trajo noticias negativas, o más bien números en rojo, porque el IMASEC de enero cayó un 0,1% en comparación con el mismo mes el año anterior. Eso sí, podemos decir que el dato estaba anticipado por el resultado de lo que fue la semana pasada el índice de producción industrial, el IPI, que mostraba un escenario que iba a ser más bien desalentador para el primer mes del año. Ahora bien, aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que no es un resultado que los deje contentos, llamó a no exprimirle el significado a este dato mensual.
Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo. Por un lado, en términos desestacionalizados, el IMASEC de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre recién pasado.
En efecto, según señaló el titular, la serie desestacionalizada, es decir, la comparativa mes a mes, nos muestra un aumento leve, moderado, del 0,2% respecto del mes precedente, es decir, de diciembre de 2025, y gran parte, por cierto, de la caída interanual se explica porque el mes registró un día hábil menos que en enero de 2025. Si eso lo cuantificamos, significa una brecha del 0,7%. Pero si vamos al detalle de lo que ha sido este dato mensual publicado esta mañana, se observa una caída en la producción de todos los bienes. Y aquí podemos destacar también que el IMASEC no minero ha mostrado cero o nula variación anual. La actividad comercial, en tanto, tuvo un aumento del 0,4%, incidido en particular por el comercio minorista. Y por último, los servicios compensaron esta caída del índice en general con un aumento del 1,4%, incidido particularmente por los servicios de salud. Javier Mey, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, dijo que aún no hay que adelantarse a hablar de la tendencia que marcará el año 2026, pero así a estar muy alerta respecto de lo que ocurra en Medio Oriente.
Uno ve que esto puede estar ligado a cifras particulares de relacionadas a inversión y proyectos mineros, y eso está por verse y habrá que mirarlo con mayor atención en los próximos meses.
Para terminar con lo que respecta a la actividad económica para el año en curso, el ministro de Hacienda también lo anunciaba esta mañana, será el 18 de marzo que se publique el último informe de cuentas nacionales correspondiente al año 2025, que en el fondo confirmará o no las proyecciones del PIB para lo que fue el año pasado, recordemos, por parte de Hacienda en torno al 2,4%, eso aún está por verse. Pero tal como señalamos, desde la ofensiva que involucra, cierto, a Estados Unidos, Israel e Irán, está generando un pánico también a nivel económico, por cierto, y lo hemos visto en la volatilidad que se puede observar en las bolsas a nivel mundial. Esta mañana, por ejemplo, si lo llevamos al caso local, el IPSA en Chile caía más de un 2%, mientras que el dólar se ha disparado casi 15 pesos por las compras globales. A esta hora ya está en los 883 pesos, algo bastante sorprendente cuando veíamos hace solo un par de semanas atrás que teníamos un dólar en alrededor de los 860 pesos. Así también un precio del petróleo que se ha disparado, alcanzando ya casi los $80 el barril, su nivel más alto desde el año 2000, desde inicios del 2025. Y ojo que los analistas dicen que a todas luces el precio podría seguir subiendo. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, se refirió al conflicto en Medio Oriente y el efecto que estamos observando en los mercados. Dice él que estamos en una gran nebulosa.
Y lógicamente un dólar más fuerte incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países. Sin embargo, lo que es el petróleo, yo diría que el factor es crítico. Todo está en una situación de nebulosa.
A ver, y si bien esto puede ser una interpretación personal o no, expertos señalan que estamos ante los efectos iniciales de este conflicto armado y que en los próximos días esta situación debería ir decantando y la medida que se logre avanzar en negociaciones, en el diálogo, en las conversaciones entre los distintos países. Sin embargo, recordemos que esas conversaciones se estaban dando justamente cuando Estados Unidos lanzó el primer ataque.
Y además lo que se ha dicho que esto no va a ser, digamos, esto no va a terminar mañana.
No.
Esto va a demorar y por lo tanto eso puede presionar todavía más al alza del precio del petróleo.
Claro, algunos lo comparaban, ¿cierto?, con los anuncios arancelarios por parte de Donald Trump. Yo creo que acá no hay punto de comparación. No, es una situación completamente distinta.
Porque tiene más incertidumbre.
Exacto.
Y uno no sabe cuánto tiempo puede llegar a durar.
Es que vuelvo a reiterar ese punto, claro. Estaban en conversaciones justamente cuando se produjo el primer ataque. Entonces, certezas no las hay, de momento no. Y ya hemos visto que hay volatilidad en todas las bolsas.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:21 p.m.
En la cuenta regresiva para abandonar la moneda, el presidente Gabriel Boric volvió a emplazar a la oposición para dejar atrás los llamados gallitos políticos con el gobierno y pidió que entreguen los votos para aprobar el emblemático proyecto de Sala Cuna para Chile.
En el Congreso, el oficialismo y la oposición se enfrentan ante un supuesto acuerdo técnico para avanzar en esta iniciativa que comenzó a gestarse en la administración de Sebastián Piñera. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Valdo, Majo, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Incierto, así es el futuro del proyecto Sala Cuna para Chile, que ha promovido la administración del gobierno de Gabriel Boric y que se ha visto entrampado sin permitir su avance, todo esto a pocos días que asuma la futura administración de José Antonio Kast. Todo esto tras el término del receso legislativo, el foco y también la urgencia que puso el Ejecutivo, principalmente es en los proyectos que aún están en trámite legislativo y que ven poco a poco cómo se apaga la luz verde que podría darle curso a que se puedan concretar estas iniciativas gubernamentales. Esto porque los tiempos son muy estrechos, solamente esta semana y un par de días más. Propuesta que hoy mantiene en este caso el foco puesto en este proyecto de Sala Cuna Universal que se encuentra en su primer trámite legislativo en la Comisión de Educación de la Cámara Alta del Senado. Ante este escenario y desde la isla de Juan Fernández, donde hoy inauguró temprano a las 8:30 horas el año escolar 2026, el presidente de la República, Gabriel Boric, nuevamente emplazó a la oposición en el Congreso. El jefe de Estado llamó a dejar atrás los gallitos políticos entre la oposición y la moneda y dijo pensar en las mujeres, en los niños y avanzar con voluntad en esta iniciativa. Estas fueron las palabras desde Juan Fernández que emitió el presidente Gabriel Boric.
Tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana. Se puede, depende de voluntad política. Esto no es un gallito entre oposición y gobierno.
Previamente, y utilizando sus redes sociales, el mandatario hizo alusión a un supuesto acuerdo técnico con la oposición que eventualmente podría permitir avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, este posible consenso aún no es un hecho y es más, el senador de la UDI, Iván Moreira, lo desconoció completamente. Dijo, no hay ningún consenso, incluso dejó la tarea para aprobar este proyecto para la futura administración de José Antonio Kast. Escuchemos al parlamentario gremialista.
Es importante señalar que no hay ningún acuerdo, como se ha dicho públicamente. No se ha consensuado y lo que corresponde ahora es que este proyecto se vea en el próximo gobierno.
La postura que ha extrapolado en las últimas horas la oposición, la derecha, es contrastado por la que ha fijado principalmente el oficialismo, que se ha cuadrado con el Ejecutivo y con su intención de llevar adelante y concretar Sala Cuna para Chile. Así lo lee el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien calificó de absurdo que no tiene justificación, ya que la oposición justamente se está negando, ha sido reticente en avanzar en este emblemático proyecto de la administración Boric. Escuchemos a Tomás Hirsch.
Llegó a acuerdo incluso con los técnicos de distintos sectores, por lo tanto me parece totalmente absurdo y una situación que no se justifica que hoy día no quieran votarlo desde la oposición.
¿Pero hay alguna esperanza para esta semana? Porque el presidente dijo que iban a hacer el último esfuerzo con este consenso técnico.
Lo último que se pierde es la esperanza, así que quedan todavía varios días.
Lo último que se pierde es la esperanza, es lo que decía el parlamentario oficialista, todo esto de cara a lo que se va a vivir en horas claves en el Congreso. Por ejemplo, se nos ha confirmado también que ya hay una citación para la Comisión de Educación del Senado el próximo miércoles 4 de marzo, donde efectivamente se van a abordar estas indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, principalmente para tirar un salvavidas y ver si es que logran o no concretar antes del cambio de mando del 11 de marzo estos dos emblemáticos proyectos, principalmente el de Sala Cuna para Chile y también el financiamiento de la educación superior, este último proyecto que se está viendo aún más entrampado y que ha tratado de impulsar el Ministerio de Educación. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
1:26.
A 9 días de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad, una instancia que va a sesionar cada lunes en el Palacio de la Moneda.
Todo a horas del último cara a cara entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric. Revisemos todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. José Antonio Kast, presidente electo, inició esta jornada desde temprano, liderando a partir de las 8 de la mañana su primer comité de seguridad acá en dependencias de la denominada Moneda Chica. Esto a 9 días, como ustedes señalaban, de que asuma la presidencia de la República de este cambio de mando del próximo 11 de marzo. Hasta ahora conocíamos el comité político, donde, recordemos, se adoptan decisiones más estratégicas. Sin embargo, José Antonio Kast decidió romper con este esquema habitual y agregará 2 nuevas instancias a sus habituales lunes, el Comité Económico y también este Comité de Seguridad. Se trata de una instancia que sesionará, como bien le señalaba, cada lunes en el Palacio de la Moneda, presidida por el propio José Antonio Kast, y en la que participarán varios futuros ministros y ministras, entre ellos la futura ministra de Seguridad, Trinidad Stein, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien va a llegar también a la cartera de Defensa, Fernando Barros, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Hoy también se le vio en compañía a José Antonio Kast en imágenes que fueron compartidas por parte de la oficina del presidente electo, de sus principales asesores. Hablamos de Alejandro Irarrázaval, quien va a llegar a liderar el segundo piso de la Moneda, Cristian Valenzuela en lo comunicacional, y también quien se desempeña hasta ahora como su jefa de gabinete, Catalina Ugarte. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, destacó que esta nueva instancia que va a debutar José Antonio Kast durante su administración va a permitir agilizar las medidas, principalmente en todo lo que tiene que ver con seguridad y también migración irregular.
La idea de funcionar de esa manera es que podamos hacer las reuniones lo más corto y más eficiente posible, podamos tener una información acabada rápido, ¿no? Sin tanto trámite, sin tanto mail, sin tanto WhatsApp, para tener la información lo más fluido posible y que se puedan tomar decisiones rápido.
Junto con ello, en paralelo, en miras a los preparativos para el próximo 11 de marzo, hoy hubo otra reunión que sostuvo precisamente el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Él mismo oficializó, luego de participar de esta instancia, que fue elegido como el próximo director del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, de hecho, él ya adelantó que durante esta jornada se espera que acompañe al futuro titular del Ministerio del Interior hasta el Palacio de la Moneda para sostener un nuevo encuentro con el actual titular de esta cartera, Álvaro Elizalde, para tratar precisamente temas de seguridad, pero también de migración irregular. Ahora, respecto a lo relativo con el Comité de Seguridad. También se refirió al respecto el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que esta instancia demuestra la consistencia y coherencia de la próxima administración con uno de sus ejes prioritarios del gobierno de emergencia, precisamente en seguridad, y destacó que esta instancia no va a dejar de lado otras actividades, como puede ser sostener reuniones también de carácter más político. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Lo importante es recuperar la seguridad y vamos a tener coordinaciones semanales en esa materia. No vamos a descuidar la parte política, por supuesto, pero sí tenemos claro que la seguridad merece un lugar primordial dentro de la agenda del gobierno.
Y todo mientras se espera que mañana el presidente electo José Antonio Kast, en medio de todo lo que son los preparativos para el 11 de marzo, también sostenga su último encuentro con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Va a llegar en compañía de varios de sus futuros ministros y ministras del gabinete. Hablamos de ministros como Claudio Alvarado de Interior, también Jorge Quirós en Hacienda. Se espera que se aborde también las cifras de déficit fiscal, pero principalmente con el ministro de Transportes, Luis de Grange, precisamente para abordar todo lo que ha sido esta polémica por el cable submarino Chile-China Express. Todo eso va a ser materia de este martes, este encuentro que se va a llevar en la sede de gobierno, y mientras, como le señalaba, el presidente electo se prepara para esa cita, también en paralelo mantiene reuniones de carácter más de organización interna acá en la sede de la Gloria 88, Comuna de Las Condes, su centro de operaciones, precisamente delineando lo que son los preparativos para ese 11 de marzo. Desde la oficina del presidente electo, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma en todo el país. 1:32 p.m.
Pérdidas que superan los 250 millones de pesos y la incertidumbre de 23 personas por su fuente laboral generó el ataque incendiario que destruyó 4 vehículos de una empresa de áridos en la comuna de Lautaro.
El propietario confirmó a la radio que mantenía el miedo permanente de ser víctima de un hecho de violencia en cualquier momento, al tiempo que pidió mano dura y pronta intervención al nuevo gobierno. Desde el lugar de los hechos nos informa Carlos Martínez de Radio Bio Bio de Temuco. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en la comuna de Lautaro, aquí en la región de la Araucanía, donde un ataque incendiario a una empresa de áridos ha generado estas pérdidas que superan los 253 millones y que, como ustedes señalaban, dejan a 23 trabajadores en la incertidumbre de su fuente laboral. Esto ocurrió en la empresa Áridos Dominga, que está a orillas del río Cautín, en el sector de la cantera de Lautaro, para ubicarlo geográficamente, unos 25 kilómetros al norte de Temuco. Aquí es donde un grupo no determinado de personas llegó disparando, incendió los camiones y luego escapó. El lugar no tenía guardia, no tenía vigilante, porque precisamente su propietario nos señalaba que él no quiso o no ha querido arriesgar la vida de algún trabajador, entendiendo la facilidad con la cual se perpetran estos ataques en esta zona. De hecho, varios vecinos de él ya habían sido víctimas en años anteriores de ataques incendiarios. Les quiero invitar a oír parte del testimonio que entregó a la radio Manuel Gallardo. Él es el propietario de esta empresa, donde da cuenta de la situación que a diario estaban viviendo, literalmente durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado, esperando que en cualquier momento le llamaran para avisarle que habían sido atacados. Escuchemos al propietario de esta empresa.
Lloré impotencia porque no había cómo pagar mis máquinas. Hoy día, otro día, y hay que pararse. Si uno se cae, tiene que pararse nuevamente. Así es la vida del luchador, del emprendedor. Y eso es lo que necesitamos, que el gobierno escuche y vea la realidad, porque según el gobierno que está saliente no hay terrorismo, pero aquí lo vemos todos los días el terrorismo. Entonces es una realidad que viven ellos en Santiago, que es otra cosa, pero aquí estamos, dormimos sobresalto. Yo todas las noches dormía pensando en que en algún minuto iban a llegar. 11 de la noche, 12 de la noche, me daba una vuelta a vigilar, nada, pero ahora fue súper temprano. Y además que uno andamos de mano atada. Si encuentro a alguien armado, ¿qué hago? ¿Quién le tira una piedra? No tengo con qué atacar.
Parte parte de lo que señalaba esta persona que dialogó por la radio esta mañana junto a los restos humeantes de sus cuatro vehículos que resultaron completamente destruidos, y también a la vista de los trabajadores que llegaron esta mañana a cumplir con sus labores y se encontraron con esta situación. Carabineros precisó que una vez alertados llegaron al lugar y el jefe de zona de la Araucanía, el general Miguel Herrera, dio cuenta de la dinámica del ataque.
Encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar y proceden a la quema de camiones, un vehículo mayor y una camioneta. Dejan un lienzo, parte de un lienzo que salió un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. No pudimos dar con el paradero de los sujetos, por lo que alcanzamos a ver en el letrero, la pancarta que dejaron atrás, sería del Movimiento Liberación Nación Mapuche.
Y eso es lo que ahora está investigando la Brigada de Investigaciones Policiales VIPE de la PDI. Este lienzo que reivindicaría a comuneros mapuches que están en huelga de hambre por el caso Quilleco. Y también había una leyenda alusiva a la salida de las empresas extractoras de áridos de esta zona. Todo en materia de investigación, el Ministerio Público dispuso que sea la PDI la que desarrolle las diligencias en este sector donde, como ya reitero, otros empresarios de áridos también ya habían sido víctimas de hechos similares, de ataques incendiarios en meses y años anteriores. También aquí está muy cerca un fundo cuya casa patronal en su momento, hace unos 2-3 años, también fue destruida por la acción del fuego. Ahora, de acuerdo a lo que se señala en el lienzo que quedó en este lugar, que además resultó afectado por el fuego, sería la Liberación Nacional Mapuche la que reivindica este ataque incendiario. Divaldo.
Muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y este martes el Tribunal Oral de Cañete entregará el veredicto por el juicio contra los cuatro comuneros acusados por el triple homicidio de carabineros ocurrido el 2024, esto en la provincia de Arauco. Los hermanos Antigüen y Nicolás Rivas optaron por guardar silencio ante la oportunidad dada por los jueces de hacer una última declaración. Revisemos todos los detalles en el informe de Fabián Polanco.
Con las réplicas, es decir, los últimos contraargumentos de las defensas, terminó el juicio por el crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, perpetrado hace casi 2 años en una zona rural de Cañete. La defensoría por los hermanos Antigüen y el abogado particular Marco Oñate por Nicolás Rivas insistieron los primeros en su total inocencia, mientras que Rivas pidió rebajar el cargo por homicidio calificado, admitiendo que entregó el arma usada en el hecho, pero porque le fue solicitada para un robo. Antes de dar por concluido el juicio, el presidente del Tribunal Oral de Cañete, juez Marcos Pincheira, dio la última oportunidad a los acusados para referirse al caso, prefiriendo estos mantener silencio.
En esta oportunidad, el tribunal consultará a cada uno de los acusados si desea hacer uso de la palabra. Don Felipe, ¿desea manifestar algo previo a que el tribunal se retire a deliberar?
No, voy a guardar silencio.
Don Jefferson.
Buen día, señor magistrado. No diré nada.
Don Tomás.
Buenos días, señor magistrado. Guardaré silencio.
Don Nicolás.
Prefiero guardar silencio.
Durante las 6 semanas de audiencias estuvieron presentes en el tribunal los familiares de las víctimas, entre ellas la viuda del cabo Vidal, Fernanda Antillanca, quien espera, dijo, un veredicto condenatorio en honor a los carabineros asesinados.
Que este juicio llegue a lo que todos esperamos en realidad, la gravedad de este crimen no quede impune, que ningún homicidio o algún acto en contra de carabineros quede impune. Y por eso nosotros estamos acá dando la cara con la frente muy en alto, por la honra en realidad de Misael, de Carlos y de Sergio.
El veredicto, como lo había adelantado Radio Bio Bio, será entregado este martes a las 11 horas. En caso de ser declarados culpables, Felipe, Tomás y Jefferson Antigüena, además de Nicolás Rivas, arriesgan el presidio perpetuo calificado.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la Ruta 5 Norte, tramo Santiago Los Vilos, desarrolla obras para implementar el nuevo sistema de Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Esta tecnología permitirá desplazamientos más eficientes y sin detenciones, favoreciendo un tránsito fluido. Estas obras pueden implicar un mayor tiempo de desplazamiento. Planifica tu viaje y revisa el estado de la ruta en tiempo real en x@autop_aconcagua.
imperdible. Outlet Escolar en Boale. Liquidación total. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de dos gomas Factis a solo 690 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en boale.cl. Boale.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la Ruta 5 Norte, tramo Santiago-Los Vilos, desarrolla obras para implementar el nuevo sistema de Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Esta tecnología permitirá desplazamientos más eficientes y sin detenciones, favoreciendo un tránsito fluido. Estas obras pueden implicar un mayor tiempo de desplazamiento. Planifica tu viaje y revisa el estado de la ruta en tiempo real en x@autop-aconcagua.
Conectamos Chile de norte a sur. Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. Te sumas.
1:42 PM.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Universidad de Chile tiene un desafío inmediato, que es el día miércoles jugar ante Palestino. También tiene la opción Palestino de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido que va a decidir uno de los dos en esta fase del campeonato, el segundo más importante después de la Copa Libertadores. Lo que sí, hay un tema, hay una queja por parte del técnico de la U, Paqui Meneghini, que bueno, sacó fuerzas ayer tras ganarle a Colo-Colo en el Superclásico, además en el Estadio Monumental, y se refirió a la poca extensión de tiempo que tiene para descansar, considerando que hay otros equipos que han tenido la posibilidad de hacerlo durante más horas. La palabra del técnico de la U, Paqui Meneghini.
Tenemos solamente dos días entre los partidos, somos el único equipo del fútbol chileno que entre su partido de torneo y partido de copa va a tener solamente dos días, el resto tiene tres, pero bueno, nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien y tenemos un plantel para competir el miércoles.
Ese partido, recordemos, se va a estar disputando en el Estadio Nacional a las 9:30 de la noche entre la U y Palestino. Es muere, muere. El que gana pasa entonces a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y este lunes debutan las Diablas. Estamos hablando del hockey césped femenino, ya debutaron los Diablos, todo esto en el premundial que se está disputando en nuestro país, en el Parque Estadio Nacional, se está jugando este certamen importante que hace rato está obteniendo buenos resultados. Bueno, lamentablemente ayer no pudo ganar los Diablos, no ganaron, pero empataron 2-2 frente a Gales. Y hoy día las Diablas a las 7:30 van a estar enfrentando a Suiza. Es un torneo que entrega 3 cupos directos al Mundial de Países Bajos y Bélgica y que se va a disputar en agosto de este año. En la previa habló la capitana Manuela Urroz.
Venimos preparando hace muchos meses, así que estamos con muchas ganas. Tener la localidad de este torneo es un hito muy importante para nosotras. Jugar con público en nuestra casa, con nuestra gente, es fundamental. Así que los dejamos también invitados a todos para que compren sus entradas y puedan venir a apoyarnos a las Diablas y a los Diablos en este torneo.
Ahí está entonces la palabra de la capitana, decir que se puede comprar las entradas en feverup.com. Ahí pueden adquirir estas entradas para ver este torneo de corte mundial. Y también, hablando de mundial, la Roja Cestera de básquetbol, la Roja masculina, está peleando por un cupo para el Mundial de Qatar 2027. De hecho, recordemos que ya jugó en Valdivia un partido frente a Colombia, lamentablemente lo perdió 86-78, y por eso es muy necesario que hoy, a las 8 de la noche, en Valdivia, donde se está disputando estos partidos, le gane a Venezuela. Este partido, insistimos, es a las 8 de la noche y ahí van a estar jugando entonces con la idea de seguir avanzando hacia el Mundial de Qatar 2027. Lo vamos a estar contando acá en la radio.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito $1,600,000.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones asoma como uno de los más complejos que va a heredar el nuevo gobierno en medio de la controversia por el cable submarino y el debate abierto por la implementación de la ley Uber.
Exautoridades advirtieron que el escenario internacional ya tensionado entre Estados Unidos y China deja a Chile en una posición incómoda y que la próxima administración deberá hacerse cargo de un conflicto que a su juicio pudo haberse evitado. Aline de Sormó tiene más detalles, está con nosotros. Hola Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, ustedes ya lo adelantaban, varios flancos abiertos se le dará a la cartera de Transporte y Telecomunicaciones a pocos días del cambio de mando. El primero es el conflicto por el cable submarino Chile-China Express, que instaló una tensión diplomática entre Estados Unidos y China y obligó al gobierno entrante a involucrarse antes de asumir. El ex canciller Alfredo Moreno advirtió que los cables submarinos son infraestructura crítica y estratégica para ambas potencias, algo que dijo que era conocido desde el inicio. Recordó que ya está en construcción el cable Humboldt y cuya capacidad fue ampliada y que debiera cubrir por largo tiempo las necesidades de conectividad y redundancia del país. A su juicio, Chile no debió llegar a este punto y ahora el próximo gobierno de José Antonio Kast tendrá que hacer un esfuerzo profesional y dedicado para recomponer el escenario, resguardando el interés nacional y las relaciones con ambas potencias clave.
Esto es un problema no solamente con Estados Unidos, un problema también con China. Son dos países enormemente importantes para nosotros. Va a haber que hacer un esfuerzo muy dedicado y muy profesional.
Más duro fue el ex candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien durante esta jornada responsabilizó al presidente Boric por haber expuesto al país a una disputa innecesaria. Sostuvo que hoy Chile quedó en medio de dos potencias y que cualquier decisión tendrá costos. En ese sentido, planteó que la futura administración deberá actuar con prudencia, bajar la tensión y priorizar la soberanía y los intereses de Chile por sobre cualquier otra consideración.
Si nosotros tomamos decisiones que tengan impacto en los intereses de grandes potencias, esas potencias van a tomar entonces decisiones que van a tener impacto en nosotros. El que no entienda eso, o es tonto, o actúa de mala fe. Así es que va a ser una delicada gestión la que tiene que llevar adelante el próximo gobierno. Yo espero y le deseo mucho éxito en la materia.
Bueno, el tema será abordado en una reunión ya agendada para mañana, martes 3 de marzo, a las 8 de la mañana, entre el presidente Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Pero ese no es el único desafío, porque también quedó instalado el debate por la ley Uber. Esta jornada, el próximo ministro de Transportes, Luis de Grange, pidió no avanzar en su implementación hasta revisarla en profundidad. La normativa regula las plataformas digitales de transporte, fija requisitos para conductores y vehículos e impone obligaciones a las empresas. Sin embargo, desde el equipo entrante advierten que su puesta en marcha podría generar efectos en tarifas, oferta de conductores y operación del sistema, por lo que buscan evaluar eventuales ajustes. Así que entre tensión internacional y el debate regulatorio interno, transporte se asoma como una de las carteras que asumirá con más presión desde el primer día cuando asuman.
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
Y esta tarde la Comisión de Gobierno Interior buscará despachar el proyecto de sistema político con un acuerdo pactado para poder reducir el porcentaje de firmas necesarias con la conformación de partidos y proyectando una votación en sala esta misma semana.
Sin embargo, la opción de mantener partidos que tienen al menos un parlamentario electo se va quedando sin piso y el Partido Republicano están pidiendo evitar que los comités parlamentarios pasen a tener un rango legal. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, todavía no inicia oficialmente el trabajo legislativo de esta última semana del periodo, pero a las 3 de la tarde comenzará en Gobierno Interior uno de los trámites más relevantes que queda pendientes y que la propia oposición ha hecho público un mensaje de que consideran que a lo mejor estarían las condiciones políticas para que avance el proyecto de sistema político del gobierno y se alcance incluso a convertir en ley, aunque esa es una difícil tarea, incluso con consenso político suficiente por los plazos y por las decisiones de cada corporación en la semana del cambio de mando. Lo cierto es que este proyecto, hace rato que estaba en condiciones de votarse, en particular con el paquete de indicaciones, se suspendieron en dos ocasiones las votaciones y en febrero hubo dos reuniones que han sido largamente referidas por los diversos parlamentarios de la Comisión de Gobierno y los representantes de los partidos para encontrar un entendimiento. ¿Cuál es la base de este acuerdo que se está buscando? ¿Cuánta cantidad de firmas en relación al padrón electoral total necesita un partido político para conformarse o renovar su existencia? El 0,5 estaba llevando algo así como las 78.000 firmas, lo que era considerado excesivo, considerando que ningún partido político en la actualidad tiene esa cantidad de firmas. Entiendo que el que tiene más firmas o militante más bien está cerca de los 60.000, muy por debajo de esa línea. Entonces, lo que se va a hacer es bajar ese umbral a cerca de los 45.000, 50.000 firmas, y eso permitiría que uno de los elementos centrales del proyecto logre avanzar. Esto no significa necesariamente que todos los otros temas estén en acuerdo, y como dice el presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo, este es un diálogo que continúa abierto.
Que no pueden imponerse por mayoría circunstancial. Se requieren acuerdos amplios y visión de largo plazo. La conversación sigue abierta y nuestra responsabilidad es avanzar en una reforma que ordene el sistema.
El diputado José Mesa del Partido Republicano dijo que están de acuerdo con bajar ese umbral, encontrar un punto medio que sea razonable, pero lo que siguen encontrando problemático, por ejemplo, es que esta iniciativa entrega rango legal a los comités parlamentarios, le da mucha más potencia y también eso viene con una serie de cuestiones relacionadas incluso con el dinero que se llevan cuando salen de los comités, qué pasa cuando salen de un comité, la fuerza que puede tener un comité parlamentario, básicamente convirtiéndose en una suerte de partido político distinto a las colectividades que ya están inscritas debidamente en el sistema. Escuchamos al diputado republicano José Mesa.
Esperamos que no se insista en la idea de elevar a rango legal las normas que hoy día rigen el reglamento de la Cámara de Diputados en materia de función de los comités parlamentarios.
Nunca hay que perder de vista que este fue un tema que fue puesto en la palestra por los partidos de la exconcertación y también por Chile Vamos, en la reforma al sistema político que quedó finalmente estancada en la Cámara Baja y que evidentemente nunca tuvo la urgencia del Ejecutivo por considerar que tenía menos chances de aprobarse por un quórum más alto. Lo cierto es que esa buena voluntad ya se ha notado en las conversaciones que hubo en febrero y también en los mensajes que se están enviando públicamente, como el que pasamos a escuchar del diputado UDI, Juan Manuel Fuensalida.
Espero que hoy en la comisión podamos sacar adelante el proyecto con las indicaciones acordadas con el gobierno, de manera de que pueda seguir avanzando un proyecto que es importante.
Este es un proyecto que ha llevado adelante el ministro del Interior Álvaro Elizalde, aunque entendemos que esta jornada no estaría presente y estaría la ministra Express Magdalena Lobos como la contraparte del Ejecutivo a la Comisión de Gobierno Interior. Hablamos brevemente, hace algunos minutos habló el ministro del Interior Álvaro Elizalde y lo que dijo es que hasta donde él entiende que esto es efectivo, está en tabla para que se vea en la sala de la Cámara esta misma semana, por lo que al menos el trámite de la Cámara debería terminar. Ahí el ministro pone la posibilidad también de que alcance a verse en el Senado, que eso sería evidentemente lo más complejo.
Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la comisión y de todas maneras está en tabla para ser votado esta semana por la Cámara de Diputados y esperamos también por el Senado.
Es cerca de una cincuentena de indicaciones las que se van a estar discutiendo y votando durante esta jornada. La comisión debía comenzar a las 13:30, se pospuso a las 15 horas. Entendemos que duraría aproximadamente 3 horas el trabajo de esta comisión, aunque vamos a ver si es que se extienden los plazos, permisos especiales para coincidir con la sala y todo lo que tenga que ocurrir para que esta jornada, sí o sí, el proyecto de sistema político del gobierno salga de la comisión, no así la reforma, que era el proyecto que dio el puntapié a este debate y que finalmente se quedó atrapada en la Cámara Baja por problemas de acuerdo político entre las diversas fuerzas. Nivaldo, María José.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10,000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Imperdible. Outlet Escolar en Boalí. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en boalí.cl. Boalí.
Y el mundo. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, aseguró que están investigando el ataque contra 3 cazas F-15 en el marco del operativo estadounidense contra Irán, que se produjo por fuego amigo de Kuwait, un país aliado de Washington.
Los sistemas de defensa aérea de Kuwait derribaron los 3 cazas estadounidenses por error al confundirlos con un ataque iraní, pero los tripulantes sobrevivieron al abandonar las aeronaves a tiempo.
Agradezco que las tripulaciones estén a salvo. Sabemos que no se trató de fuego enemigo hostil, ya que este asunto está siendo investigado, declaró Kane en una rueda de prensa en el Pentágono.
El general prefirió no dar más detalles al respecto mientras la investigación se está llevando a cabo.
Más allá del incidente, Kane afirmó que las operaciones seguirán activas en toda la zona. Las fuerzas estadounidenses están preparadas no solo para mantener la presión, sino también para responder y adaptarse según sea necesario.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó que durante un combate activo, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los cazas de la Fuerza Aérea fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.
El comando añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y llevarán algo de tiempo hasta alcanzar sus objetivos. También reconoció que requerirán trabajo duro y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas.
Esta no es una operación de un día. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la Fuerza Conjunta que han sido asignados. En algunos casos requerirá trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas, lo dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.
Kane aseguró que el operativo está escalando después de 57 horas continuas de operaciones militares, que dijo son parte de la fase inicial y que van a requerir el envío de nuevas tropas en el futuro.
Este despliegue va a incluir miles de tropas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, centenares de cazas avanzados de cuarta y quinta generación, decenas de aviones de reabastecimiento y las escuadras de ataque de los portaaviones Ford y Lincoln y sus componentes aéreos, detalló Kane.
En tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak ni se volverá un conflicto interminable.
Hegseth indicó que la operación Furia Épica, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, es la más letal, más compleja y más precisa de la historia.
Y esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso, agregó el jefe del Pentágono en su rueda de prensa.
Ha hablado también Donald Trump, el presidente estadounidense, presumió del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió que todavía no han lanzado la gran oleada de ataques que podría llegar muy pronto. En una entrevista telefónica con CNN, Trump insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses están machacando a los iraníes y consideró que la operación va muy bien. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. La gran oleada ni siquiera ha